Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, bueno, pues continuamos en este programa especial Las Noticias Como Son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Muy bien, para nosotros es un placer contar ahora aquí junto al equipo de Radio Martí y más a los que hacemos Las Noticias Como Son con Miriam Leiva, esta invitada especial. Y digo especial porque semanalmente está vía telefónica desde La Habana en la tertulia del programa y también analizando una que otra noticia que tiene que ver con Cuba. Ella es una de las invitadas a este encuentro de ASCII acá en el sur de la Florida. Miriam, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy contenta de estar nuevamente con ustedes, de verlos en persona, que siempre tengo que imaginármelos por teléfono. Y bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Creo que con Miriam vamos a aprovechar los minutos que va a estar con nosotros en este segmento. Vamos a aprovechar dos temas. Porque coincidentemente con la reunión de la Asociación de la Economía, o sea, de Estudios de la Economía Cubana con ASCII, también en este día, pues la precandidata por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, además ex primera dama, ex senadora, ex secretaria de Estado, ¿cuánto no?, de Hillary Clinton, ha estado aquí en la ciudad de Miami. Y fue muy interesante porque Miriam Leiva fue invitada precisamente a estar en este evento que dio en la Universidad Florida International University. Y ahí el tema de Cuba fue el tema principal, uno de los temas principales del discurso de Hillary Clinton. Si pudieras valorarnos algo para nuestros oyentes, Miriam.
En realidad, Hillary Clinton dedicó totalmente su intervención a Cuba. Los medios habían puesto como titulares que iba a hablar fundamentalmente del levantamiento del embargo, lo cual hizo, pero fue muy interesante que ella hiciera o presentara allí todo un programa de lo que ella se propone hacer cuando sea presidenta de Estados Unidos. Y fue muy completo, muy interesante. Se ve que era una persona que conoce de Cuba, que además ella estaba... O sea, lo dijo de una manera muy desenvuelta, que se veía que maneja muy bien el tema. Y yo creo que tiene, no solo para lo que está sucediendo, o sea, en estos momentos de restablecimiento de relaciones y las conversaciones con la administración Obama, sino que será una prolongación de esta política que inclusive ella dijo ahí, que ella le había aconsejado a Obama que ella tomara la decisión, antes de ella dejar de ser secretaria de Estado, de tomar la decisión de ir más adelante en el caso, en la situación con Cuba.
Prácticamente, y voy a leer parte de lo que ella dijo, ¿no? Y la cito, dice, la política de Estados Unidos hacia Cuba está en una encrucijada. Debemos decidir entre el acercamiento o el embargo, y la decisión que tomemos tendrá consecuencias duraderas no solo para los 11 millones de cubanos, sino para toda la región. Así fueron sus palabras textualmente. Prácticamente lanzó un programa, ¿no?, hacia Cuba.
Sí, ella lanzó todo un programa, además bastante detallado, que abarca todo. Y bueno, lo que estaba ya tú leyendo al final, también valoró la importancia que tiene el acercamiento a Cuba, una situación distinta en relación con la política de Estados Unidos en América Latina, donde estaba bastante aislado o no progresaba por precisamente esa confrontación con Cuba que hacía que, o sea, llevaba a otros países latinoamericanos, pues de alguna manera utilizarlo en el aislamiento también y enfrentamiento a Estados Unidos. O sea, que esta política inclusive arregla, mejora la situación con América Latina e incluso con otros países fuera del área.
Sabemos, Miriam, que tu ponencia aquí en ASCII la titulaste Cuba, Estados Unidos, decisiones con una visión de largo alcance. Si pudieras resumirla un poco también para compartirla con los oyentes.
Sí, da la casualidad que tiene un poco que ver con lo que acaba de hablar Hillary Clinton. Y es que, bueno, se sabe que estaba, digamos, muy aislada la situación de Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno cubano... y con Chávez y otros, pues hicieron primero el ALBA, después trataron de torpedear de cualquier forma posible la OEA, crearon un organismo al margen de la OEA, que es la CELAC, procurando aislar a Estados Unidos y a Canadá, pero fundamentalmente a Estados Unidos, y en la práctica eso se ha desmoronado con esta invitación a Raúl Castro a participar en la cumbre de Panamá, en la décima cumbre de las Américas, y ese encuentro con Obama y todos los demás presidentes, que inclusive de ahí salió unos buenos oficios de Raúl Castro para que Estados Unidos y Venezuela conversaran. Y, o sea, que esto mueve la situación a que no siga, digamos, la CELAC probablemente en esa posición de confrontación, o por lo menos pretender esa confrontación, sino que inclusive a largo plazo, o quizás no tan largo, puede pensarse hasta en un diálogo Estados Unidos-CELAC, como se hace con Estados Unidos y Unión Europea. Aunque, bueno, en realidad Estados Unidos, este es su contexto, y tiene acuerdos bilaterales con la mayoría de los países, con todos los países, así que no sería tan necesario como en las relaciones con la Unión Europea, pero de todas maneras crea un contexto distinto.
Muy bien. Miriam, muchísimas gracias. Miriam Leiva, gracias por habernos acompañado en este segmento aquí en Las Noticias Como Son, un programa en el que participa siempre desde Cuba, pero bueno, ahora siendo testigo de cosas acá en el sur de la Florida. Gracias.
Bueno, pues, Miriam, muchas gracias por tenerme nuevamente, pero ahora desde aquí un saludo a todos.
Cómo no, bueno, seguimos con este programa. Estamos precisamente desde el Hotel Hilton, acá en la ciudad de Miami. Se está desarrollando, como ya hemos dicho, la 25ª edición de la reunión anual de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana.
Hay más invitados en este programa especial. Hablamos con Ana Quintana, a quien le damos la bienvenida acá en el programa, investigadora de asuntos latinoamericanos de la Fundación Heritage y quien participa acá en el evento de ASCII. Está también Miriam Zelaya. Bienvenida, Miriam, desde La Habana. Nuevamente nos saludamos.
Alguien de la casa también.
Claro. Ernesto Hernández Catá, economista, exfuncionario del Fondo Internacional, del Fondo Monetario Internacional, y también Daniel Piedreita, del Centro para Cuba Libre. Bienvenidos todos.
Bueno, vamos a comenzar por las damas, vamos a comenzar por Ana Quintana. Realmente, Ana, creo que la pregunta es obligatoria para todos, la hemos estado haciendo desde el principio del programa. La reunión de los economistas del estudio de la economía cubana se produce en medio de este deshielo, de esta nueva imagen o esta nueva relación entre Cuba y Estados Unidos. ¿Cómo lo ves?
Mira, primero, siempre, como lo ha dicho a los economistas que están aquí en esta reunión, tenemos que mirar la economía y la posible por un desarrollo de la economía junto con un desarrollo, un cambio político, porque la prosperidad en Cuba no puede existir si siguen con el mismo régimen. Entiendo que la única forma que pueda haber como libertad económica, como respeto para la derecha, respeto por la ley, es si hay un sistema político que los respeta. Y en el sistema que tienen ahora, que tiene en Cuba, que existe en Cuba con el régimen castrista, no puede ser.
Miriam Zelaya, creo que nadie mejor que una cubana que vive en La Habana para exponer, ¿no?, el sentimiento, lo que se escucha, lo que se habla y sobre todo la percepción que hay con esta reanudación de relaciones entre Washington y La Habana. ¿Cómo se vive y realmente qué espera la gente en Cuba? ¿Qué esperan los cubanos?
Bueno, desde el anuncio del restablecimiento de relaciones el 17 de diciembre, se creó en ese momento una expectativa que fue toda una ola. A mí me impresionó realmente porque hubo una reacción muy positiva. El cubano común asociaba directamente el restablecimiento de relaciones con el fin del llamado bloqueo, que ha sido siempre el pretexto, el argumento para las carencias, para esa pobreza estandarizada que hay y generalizada que hay en Cuba, y para todo el atrincheramiento ideológico este del enemigo contra el que tiene que luchar, o sea, la política aquella de David y Goliat, ¿no? Entonces hubo como un alivio y hubo como una gran expectativa. Sin embargo, con el paso de los días, eso fue cayendo poco a poco y fue a dar al mismo saco de apatía de todos los cubanos que están en esa supervivencia cotidiana. No se han operado cambios en la vida del cubano común, y esto fue en diciembre. O sea, está Obama aquí, del lado de acá, entonces dictando toda una cantidad de medidas tendientes a favorecer y a movilizar los cambios, a que efectivamente ya se haga posible todo lo que se está negociando. Y por otra parte está el general Pausado, que sigue un su lema, sin prisa pero sin pausa, y ralentizando el movimiento, porque obviamente no quiere que se le vaya de control, no quiere que se le vaya de las manos, y la pelota está del lado de allá, como decimos siempre, es una frase muy manida, pero es que realmente es así. En tanto el gobierno estadounidense haga lo posible por mejorar o por movilizar las cosas, la economía, por los intereses que sea, se supone que defiende los intereses estadounidenses, ok, ojalá nuestro gobierno hiciera lo mismo, defendiera a los nuestros. Y el gobierno cubano siga en ese estado, en ese estatismo, bueno, pues no va a tener efecto, como decía Ana, yo coincido con ella. No es posible que haya libertades económicas sin libertades políticas.
Daniel Pedreira, ¿no?
Sí.
Estamos viendo esto, hay que verlo desde dos puntos de vista, me gustaría tu análisis. Puede ser el punto de vista que esto es lo que está haciendo Estados Unidos, ya lo está haciendo, y ahora, ¿qué hacer dentro de Cuba? O qué hacer todos fuera de Cuba y los de adentro de Cuba. O lo otro, quedarnos quizás los que no están de acuerdo protestando lo que ha hecho la Casa Blanca. ¿Cuál sería lo correcto ante la situación que hay para poder dar al traste y mejorar lo que ha dicho Miriam Zelaya, lo que ha dicho incluso Ana?
Bueno, creo que partiendo de lo que se ha llevado a cabo desde el 17 de diciembre, creo que vale la pena analizar todo. Yo creo que especialmente en el principio, tanto en Cuba como en los Estados Unidos y en cualquier lugar donde había cubanos, se caldearon los ánimos a favor y en contra. Y creo que en esa etapa mucha gente se impulsaba por lo que se estaba dando en las noticias a diario, que todo salía hora por hora. Ya han pasado varios meses, ya medio año, y creo que ya en foros como este de la ASCII, ya ha entrado otra etapa donde se puede analizar hasta qué punto algo ayudado, si es que ha ayudado, que en mi opinión no ha ayudado nada, no ha habido un cambio real. Por lo que decía Ana, no han habido cambios políticos, ni se ve que vayan a haber cambios políticos. Pero se puede discutir este tema, se puede analizar más a fondo, ya sin los ánimos tan caldeados, y se puede estudiar qué sucede ahora. O sea, lo que se ha hablado. Se han propuesto cambios económicos, o se dice que van a haber cambios económicos, pero no se ha hablado del hecho de que ya la economía cubana durante muchos años ha estado controlada por militares del ejército cubano o familiares de esos militares, los diferentes sectores de la
Por una
economía, el
cuba.
turismo, etcétera. Y eso es lo que se presta a que en un futuro, aunque hayan elecciones, etcétera, ya esos militares o exmilitares retirados están en esas posiciones claves en la economía cubana y le van a cerrar el acceso al pueblo cubano a que llegue a posiciones más altas en la economía cubana, donde pueda haber un mercado libre, etcétera.
Eso es un buen punto.
Ana, hay muchos analistas que dicen, y sin duda, ¿no?, que lo más importante se dio, que es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Y a partir de ahora, bueno, hay que ver qué pasa, ¿no?, después de tantos años de distanciamiento. ¿Piensas tú realmente que se ha dado mucho más por parte de Estados Unidos que de Cuba y que esto en algún momento pudiera frenar por parte de Estados Unidos si es que el gobierno cubano no responde también?
Pero por supuesto que el gobierno americano lo ha dado todo, el gobierno cubano no le ha dado absolutamente nada, ni el gobierno americano ni el gobierno cubano. O sea, hay funcionarios del gobierno americano que han trabajado por el presidente Obama que han dicho, nosotros no le pedimos nada al gobierno cubano porque, ¿para qué? ¿Por qué le vamos a exigir algo? ¿Por qué le vamos a exigir que paran la represión contra las damas de blanco, que abran una investigación contra la muerte de Oswaldo Payá? Y en el tema de cómo de esta normalización de ahora tener la embajada y un embajador y eso, ¿qué sentido tiene una embajada cubana en los Estados Unidos si la gente que están entre las embajadas y si la gente que están como en el gobierno cubano nunca fueron elegidos por el pueblo cubano? Rosa María Payá, cuando estuvo en la embajada cubana, dijo, pero tenemos ahora una bandera aquí cubana en DC, pero esta bandera no representa a la gente cubana porque Raúl Castro nunca fue elegido por el pueblo cubano. ¿Qué sentido hay en eso? Y también si ahora cómo se ve en el gobierno americano. Una cosa que yo creo que de verdad merece como hablar un poco más y un poco más profundo análisis es en que mucho de lo que el presidente está haciendo, hay gente que están comentando, y yo siempre he dado este comentario, que hay la duda si es ilegal o no, porque con el Cuban Liberty and Democracy Act, como la gente le llaman, sí, la gente lo llaman el Helms-Burton Act, claramente dice que el presidente de los Estados Unidos tiene que certificar que para nombrar un embajador, para tener una embajada en los dos países, el presidente tiene que decir que hay un gobierno en Cuba que estaba elegido por el pueblo, y también que los 8 billones de dólares que el gobierno cubano debe a los Estados Unidos y a los americanos, como a los claimants, a los certified claims que hay, que fueron como pagados para atrás. Y esos dos puntos nunca, como, por supuesto que no hay una duda si en eso es que eso ha estado como resuelto. Ahora también tenemos que mirar, vamos a tener un presidente nuevo como en menos de 2 años y nadie sabe si va a ser un republicano o un demócrata. Y ya se ve que en todos los republicanos, en todos los 17 que tenemos ahora que están corriendo, que solamente que 16 no apoyan lo que el presidente está haciendo. Ahora tenemos el Congreso no apoya lo que el presidente está en las dos cámaras del Congreso no lo apoyan. Y tenemos que dar acuerdo que el gobierno americano no es solamente un presidente, no solamente es esa parte. Hay tres partes del gobierno y vemos que una parte del Congreso está completamente contra lo que el presidente está haciendo.
Ernesto Hernández Catá, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Yo le preguntaría, con su experiencia en cuestiones económicas, usted fue un funcionario del Fondo Monetario Internacional. Aquí hay una teoría, y es la teoría que está manejando en este momento el gobierno y que manejan las personas que apoyan lo que está pasando. Y la teoría es que con esta, vamos a decir, la invasión capitalista, pudiera en un momento determinado producir esos cambios políticos que se necesitan dentro de Cuba. En su experiencia, ¿es posible que pase esto en Cuba?
No sé, yo no soy político, no entiendo de política y no voy a competir con estas señoras que han vivido en Cuba y han sufrido en Cuba, que tienen mucho más conocimiento que yo de esas cosas. Pero les puedo hablar de mi experiencia en Rusia, como jefe del grupo negociador del Fondo Monetario, en África, en la ex Unión Soviética, etcétera. Hay una variedad enorme de experiencias en lo que pasó después de la caída del comunismo. En algunos casos se liberalizó rápidamente, y los países quedaron en forma de economías de mercado capitalista y de democracias políticas. La República Checa, Eslovenia, Polonia, hay toda una serie de ejemplos, los eslovacos, etc. Hay otros que se quedaron en una posición muy reaccionaria políticamente y económicamente. Bielorrusia, cuyo presidente es un hombre incompetente y brutal. Es hoy en día el principal aliado de la Rusia de Putin. Rusia, pues lo que hicimos al principio, que para mí fue el momento clave de mi vida, fue desmantelar todo el sistema. Desmantelar el sistema de planificación y convertirlo en un sistema que era capaz de sostener una economía del mercado. Algo de eso queda, Esta gente en Moscú no son bolcheviques de la vieja escuela, son otra cosa, que puede no gustarnos por otras razones, pero son otra cosa. Pero el régimen capitalista existe en Rusia y hay muchos elementos de una economía y de un sistema financiero capitalista. Hay un mercado de acciones, hay un mercado de bonos, etcétera, como lo hay en China. Ahora, hay que entender que Cuba está muy, muy retrasada en todo eso, comparado con Rusia, comparado con Vietnam, comparado con China. Entonces, yo quisiera tener cambios que a ustedes les, políticos que a ustedes les gustaría. No lo puedo conseguir. Yo lo que quiero es explicarle a esta gente, y algunos me escuchan, que tienen que empezar ahora a crear mercado financiero. Tienen que empezar ahora a unificar la tasa de cambio. Tienen que empezar ahora a liberalizar ese sistema de controles de precio absurdo que tienen. Está asfixiando la economía, sobre todo en el sector agrícola, donde lo que hay es una explotación del campesino cubano por la burocracia marxista. Esas cosas las van a tener que hacer si realmente Raúl Gasso es sincero diciendo que él quiere una economía más eficiente. Se van a tener que hacer esas cosas. La unificación de la tasa de cambio que se decidió que se iba a hacer, y a mí me pareció una maravilla, me pareció un logro. Incluso escribí un artículo que se titulaba El triunfo de la inteligencia, pero se ha estancado. Se ha estancado, ¿por qué? Porque decidieron hacerlo gradualmente. Yo les dije, yo hablé con los economistas de la Universidad de La Habana en los institutos, les dije, mire, si le quieren cortar la cola al gato, se la cortan de una vez. No empiecen a cortar la colita así hasta que el gato se les revira y los araña en la cara. Y eso es lo que ha pasado, que hay una oposición tremenda a la liberalización de los mercados en general y al sistema cambiario en particular.
¿Ustedes lo que piensan de que el cambio tiene que hacerse ya?
El gobierno, por su propio bien, si es que quiere realmente mejorar el nivel de vida del pueblo cubano, tiene que empezar ahora haciendo esas reformas. Se han hecho algunas. La transferencia de 500,000 de personas del sector público, donde no hacían nada, a las cooperativas, por imperfectas que sean, al sector privado, etc. Eso fue un paso importante que también se estancó.
Ernesto, usted, yo escribí aquí, empezó cuando le preguntaba a mi colega, pues precisamente en este segmento del programa, respondiendo que hay una variedad de experiencias, ¿no?, en todo esto, y su conocimiento lo ha aportado acá. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que se hace difícil cambiar y adaptar la economía cubana conociendo verdaderamente al cubano?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el cubano tiene primero un sentido empresarial indomable, tiene inteligencia natural. Yo creo que ahí no hay ningún problema. Ahora, la variedad de experiencias tiene razón, y yo lo dije, y son grandes, pero hay un hecho importantísimo. Si tú tomas todos los países de Europa del Este y de la ex Unión Soviética, los que más pronto liberalizaron son los que hoy en día tienen un ingreso per cápita más alto.
Bueno, vamos a ir concluyendo. Nos queda apenas un par de minutos de programa. Miriam Zelaya, corto plazo, ¿qué ves?
Bueno, no podría decirte, adelantarte nada a corto plazo, pero sí quiero puntualizar algo que para mí es claro, y es que yo sí estoy de acuerdo con que haya un restablecimiento de relaciones. Yo sí creo que pueden ser útil el restablecimiento de embajadas, y también porque hay que avanzar un poco más en la oposición, porque si bien el gobierno cubano no representa a los cubanos, la oposición todavía tampoco, y ningún líder de oposición ha sido democráticamente electo, más allá de lo que... Entonces yo creo que lo que hay que priorizar es un diálogo antes que hacer justicia, antes que denunciar el atropello contra las damas de blanco, que además es el mismo contra todos los opositores, o abrir un caso para investigar la muerte de Osvaldo Payá, una persona a quien respeto y admiro profundamente. Yo creo que lo que hay que priorizar es un diálogo del gobierno con los cubanos. Hay que priorizar la ruptura del bloqueo interno, y entonces después en democracia podríamos adelantar el resto. No podemos anticipar las agendas, eso sería un error político tremendo.
Creo que de esta manera vamos, no sé si Daniel Pedreira, tienes para concluir, ¿qué hacer a corto plazo?
Bueno, a corto plazo, ¿qué hacer? Es difícil porque hay la ruta económica, la ruta política. Yo creo que no, en cuanto a prioridades, yo no creo que una cosa debe de ir sin la otra. Yo creo que tiene que haber un proceso hacia adelante en todos los aspectos, pero creo que en cuanto al diálogo entre el gobierno y el pueblo, yo creo que este gobierno cubano, que ya lleva más de medio siglo en el poder, ha demostrado que no está dispuesto a dialogar con el pueblo cubano. Lo demuestra con los atropellos, lo demuestra con la situación en que ha mantenido el pueblo cubano durante tantos años. Lo demuestra mientras que los hijos de los Castro están dando viajes por Grecia y Turquía en sus yates. El pueblo está haciendo colas para ver qué pueden comer. O sea, yo creo que si va a haber un diálogo tiene que ser de las dos partes, y no veo ese deseo o ese interés del gobierno cubano de tener un diálogo.
El reloj acaba de marcar, finalizamos así este programa especial de Las Noticias Como Son en la 25ª conferencia de ASCII acá en el sur de la Florida. Gracias a ustedes y gracias también a los que hicieron posible el programa, a Johnny Hilfer, a May Vázquez, a Phil Peterson y a Patricia Martínez. Y ustedes,
Amado Gil,
y yo, José Luis Ramos, gracias. Hasta la próxima.